Como hemos ya mencionado en par de ocasiones, hoy damos comienzo a lo que se conoce como la Semana Santa. Hoy estamos conmemorando el día en que Jesús entró triunfalmente a Jerusalén. Y cuando nosotros vamos a la Biblia y estudiamos los evangelios, los cuatro evangelios, nosotros vamos a descubrir que lo que ocurre el domingo y lo que ocurre el lunes se entremezcla. Y algunas veces es un poco difícil, cuando tú estás leyendo, tú sabes si esto fue domingo o esto fue lunes. Y es que realmente ambas, todo lo que ocurre durante los dos días, se entremezcla y forman un núcleo. Son dos días llenos de acontecimientos que precipitan que el Sanedrín judío, entiéndase, los fariseos, los saduceos, los escribas, tomen acciones contra Jesús. Lo que ocurrió ese domingo de entrada triunfal, junto con lo que va a ocurrir el lunes, se entremezcla de tal manera que el Sanedrín dice: no podemos seguir esperando. Esto se salió de nuestras manos, es lo que ocurre. Por eso hay tantas cosas que ocurrieron ese domingo y ese lunes. Dicho sea de paso, el domingo, cuando Jesús está haciendo su entrada triunfal, se cumplieron varias profecías del Antiguo Testamento. Entre ellas, por ejemplo, el profeta Zacarías había hablado sobre el rey que entraba sentado sobre un asna. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y esa profecía del Antiguo Testamento se cumplió ese domingo de entrada triunfal. También es el día en que Jesús echó fuera a los mercaderes del templo, haciendo una referencia específica a un cumplimiento profético de Jeremías capítulo 7, versículo 11, donde decía: es cueva de ladrones delante de vosotros, de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocada mi nombre. Ese día también se está cumpliendo Jeremías capítulo 7, versículo 11. Y podríamos seguir mencionando otras profecías que se cumplieron ese día, en que Jesús comienza su cuenta regresiva para el triunfo en la cruz. No dije para morir en la cruz. Jesús comienza la cuenta regresiva para el triunfo en la cruz. Ese triunfo que vamos a estar hablando el viernes en el velo. Tan y tan y tan extraordinario. Lunes, algún acontecimiento personal dice que fueron domingo, la mayoría de los teólogos dicen que fueron lunes. Vamos a ver cómo Jesús confrontó a los fariseos. Le dijo: hipócritas. Habló de resurrección. Estableció cuáles eran los dos más grandes mandamientos. El más grande mandamiento es este, y el segundo es semejante a: si no fuera esto poco, estableció que Él es el Cristo. Lloró sobre Jerusalén, 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 que mata a los profetas. Si no fuera suficiente, ese día es el día en que Jesús ofreció lo que se llama el sermón de Mateo 24, que a los que les gusta la escatología, Tony, se considera posiblemente el pasaje bíblico o uno de los pasajes bíblicos más importantes cuando se habla del tema de escatología. Jesús ahí establece: se oirán guerras y rumores de guerra. Todo eso aparece ese día. Luego de eso, Jesús da la parábola de las 10 vírgenes y habla de juicio sobre las naciones. Todo eso está empacado. Y cuando lógicamente el Sanedrín escucha todo eso que está Jesús hablando en tan poco tiempo, el Sanedrín llega a la conclusión: se nos salió de las manos, tenemos que hacer algo. Y se precipita la decisión de cómo podemos, escuche bien, aprender con engaño al Mesías. Llevaban algunos años tratando de aprenderlo sin engaño y no pudieron. Llega el momento en que cuando Jesús hace lo que hizo en esos dos días, se sintieron tan presionados que llegaron a la decisión: si no podemos hacerlo por la ley, porque Él cumple la ley. Si no podemos hacerlo con una enseñanza, porque es un gran maestro. Si no lo podemos hacer por la forma en que vive, porque su vida es ejemplar, solamente nos queda una alternativa: hacerlo con engaño. Y lo que ocurrió ese domingo y ese lunes fue lo que precipitó que el Sanedrín decidiera que iban a prender a Jesús con engaño. Aleluya. Así que es demasiadísimo importante, demasiado importante lo que Jesús está haciendo ese día. Es demasiado importante, no tenemos palabras. Podríamos decir que fueron días llenos de emociones, por un lado, sí, pero fueron días también llenos de grandes enseñanzas, fueron días llenos de grandes expectativas. Amén. Y yo quisiera ir exclusivamente a un versículo de la Biblia. ¿La puedes ya proyectar? Se supone que ya la puedas proyectar. Gracias. Disculpen que me desconecté de momento, pero ya estoy conectado. Iván salió a mí, le miré y me entendió. Le dije: ¡Help! Aleluya. De las muchas cosas que Jesús habló, de las muchas cosas que Jesús enseñó, yo quisiera centrarme en una para hablar un principio que pienso que está en el corazón de Dios para nosotros. Así que te pido que me acompañes a Mateo capítulo 21, versículos 18 y 22. Y leemos: por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre. Y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas. Y les dijo: nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Y al ver esto, los discípulos se maravillaron y decían: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Respondiendo Jesús les dijo: en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis que lo de la higuera, sino que aun si decís a este monte: quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Permítame ubicarnos un momento. Esta enseñanza está en medio de los dos días. Dice que fue en la mañana, y es en la mañana del lunes. O sea, Jesús ha terminado su jornada en Jerusalén el domingo, se fue a donde se estaba quedando, hospedando, en Bethesda, se fue allá, estuvo durante la noche, en la mañana se levanta y va nuevamente para continuar su segundo día de jornada. Este segundo día de jornada va a estar lleno de confrontaciones, lleno de enseñanzas. Es temprano en la mañana y Jesús está de regreso a Jerusalén. Y nos dice la Biblia que en el camino tuvo hambre y ve una higuera con hojas. Normalmente, no vamos a entrar en ello de lleno, pero normalmente una higuera con hojas era una higuera que se supone debía tener fruto. La hoja y el fruto nacían conjuntamente. Pero esta higuera que tenía hoja no tenía fruto. Así que inmediatamente Jesús le habló a la higuera y dice que la higuera se secó. Cuando los discípulos vieron esto, se maravillaron y se empezaron a preguntar cómo era posible que la higuera se secara al instante. Fue Jesús habló, inmediatamente que Jesús habló, según la narración en Mateo, ocurrió. Y Jesús aprovecha ese momento, Jesús aprovecha esa circunstancia, Jesús aprovecha esa vivencia para traer o reforzar, quizás diría mejor, Una enseñanza que es vital en la vida cristiana y una enseñanza que desde el principio de su ministerio Jesús ha estado hablando. Y ahora que estamos a final de su ministerio en la tierra, Jesús quiere reforzar esa enseñanza a sus discípulos. Por eso vamos a volver a los versículos 21 y 22 un momento. Respondiendo Jesús les dijo: en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis. Quiero que hagamos un momento, una introspección en esa forma en que Jesús habla. Jesús habla de tener fe y no dudar. Cuando yo pienso en eso, yo digo, ¿es posible tener fe y que haya duda alrededor? Si no, Jesús nunca hubiese dicho, ten fe, que tenga fe y no dudes. Él lo mezcló como una idea, como un concepto, no como dos conceptos aislados, no como dos conceptos separados que no tiene uno que ver con otro, sino como un concepto que es un concepto real. Y cuando yo examino mi vida y la vida de hermanos y la vida de personas que uno ha leído, testimonio, biografía, uno encuentra que algunas veces, a pesar de que tú tienes fe, hay duda que está llegando y que es necesario manejarla. Que a pesar de que tú tienes fe, hay duda que está tocando a las puertas y que es necesario trabajar con ella. Una de las cosas que quiero decirte hoy claramente es que el que la duda toque tu puerta no significa que tú no tienes fe. Simplemente significa que eres humano. Así que bienvenido al planeta Tierra. Sí, que la duda toque tu puerta no significa de por sí solo que no tienes fe. Lo único que significa es que eres humano y que dentro de tu humanidad eres atacado y que dentro de tu humanidad hay cosas que no entiendes y dentro de tu humanidad hay cosas que no te hacen sentido. Pero entonces el secreto es en cómo yo puedo manejar mi fe para que mi fe logre vencer esa duda natural que va a llegarnos. Respondió Jesús y le dijo: en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera. Ellos estaban sorprendidos, ellos estaban, ¿what? ¿Qué acaba de pasar? ¿Tú lo viste, Pedro? ¿Tú viste eso? Estaban con perra. Espérate. Pero déjame hacer, algunas veces cuando nosotros pensamos en la higuera, pensamos en un arbusto. La higuera no es un arbusto, es un árbol. Normalmente mide como unos 30 pies de alto y sus hojas, sus ramas se extienden en un radio de no menos de 25 pies. Normalmente la gente llegaba y quedaba debajo de ellos para dormir y descansar. O sea que lo que estamos viendo que se secó no fue una matita de gandules. Imagínate que vamos caminando y va para hacerlo de manera que a nosotros se nos haga fácil entenderlo. ¿Está bien? Vamos caminando y hay un flamboyán. Y el flamboyán está lleno de flores así amarillas. Y estamos mirando y cuando tú vas caminando y tú ves ese flamboyán lleno de esas flores así amarillas, dices, ¡wow! Se secó. De momento, nada. Eso fue lo que pasó. ¿Me estoy logrando explicar? El flamboyán lleno de flores amarillas, de momento, se secó. Y ellos se quedaron, ¿cómo es posible? Jesús le está diciendo, si ustedes tuviesen fe y no dudan, esto que acaba de pasar es nada comparado con lo que pueden lograr. Jesús le está dando una referencia, está usando el árbol de flamboyán en Puerto Rico, ¿verdad? Jesús está usando esa higuera que acaba de ocurrir, ese milagro extraordinario frente a ellos para impulsar lo que Jesús quiere decir. si tiene fe y no duda. Lo que sucede es que Jesús sabe algo, y es que siempre que yo tenga fe, la duda viene a atacar mi fe. Siempre. Créeme, créeme. Por eso que Jesús lo dice. Si tú tienes fe y tú dices, yo tengo una fe inquebrantable, prepárate que a la vuelta de la esquina llega la duda. Hermano, es que yo tengo tanta fe, eso significa que va a venir mucha duda. A más fe, más duda te va a atacar. Aleluya. Sí. Mientras más fe tú tengas, más duda viene a atacarte. La cantidad o calidad de la duda que te va a atacar va a ser en proporción a la cantidad de fe que tú tienes. Hermano, es que yo tengo tantas dudas. Gloria a Dios, qué buena fe tú tienes, que se está desarrollando y que Dios está ahí trabajando con ella para seguir alimentándola y seguir purificándola. Amén. La duda intenta cambiar la dirección de mi fe. Mi fe va hacia allá. Mi fe va, yo sé lo que tú me estás hablando, yo sé que este es el camino. Y la duda dice, ¿estás seguro que ese es el camino? Sí, yo lo sé. ¿Estás seguro? Al frente, mira cómo se ve. La verdad es que si sigue por ahí vas para un precipicio, pero yo sé que este es el camino. No. La duda viene a buscar cambiar la dirección de tu fe. Porque la duda viene a cuestionar si lo próximo de verdad está en ese lugar o no. La duda viene a cuestionar si eso próximo hacia lo que tú vas caminando, hacia donde tú te vas dirigiendo, si es cierto o no es cierto. La duda viene para hacer que en vez de creer que es posible, nos lleva a creer que no es posible. Sigue siendo fe, pero una fe negativa. En vez de creer que puedo, es creer que no puedo. Eso viene la duda a hacer en nuestras vidas. Fe, para que sea cimentada, fundamentada, y para que sea la fe que Dios quiere que tú y yo, que yo tengamos, necesita tener un ancla. Cuando mi fe se puede anclar en un terreno sólido, mi fe se convierte en una fe inamovible. Lo voy a repetir. Cuando mi fe se puede anclar en un terreno sólido, mi fe se va a convertir en una fe inamovible. Pero para que mi fe sea inamovible, ese terreno tiene que ser sólido. Si no es sólido, cualquier cosa va a mover mi fe. Por eso mi fe se tiene que anclar en la palabra. Si yo tengo una fe que está anclada en la palabra, mi fe va a ser inamovible. ¿Vendrá la duda? Sí. ¿Vendrá la pregunta? Sí. ¿Vendrá el cuestionamiento? Sí. Pero no va a mover mi fe, porque mi fe está bien anclada, va a estar anclada en la palabra. Lo que estoy diciendo, lo que estoy implicando con esta aseveración, es que si mi fe no está fundamentada en la palabra, va a ser una fe débil, va a ser una fe movible, y yo cuestionaría si realmente es fe. Porque lo que estoy diciendo es que no puedo tener fe si no tengo una palabra. Tener una creencia sin tener una palabra. No estoy diciendo tener una fe porque no quiero llamarlo fe. Tener una creencia sin tener una palabra es simplemente tener un deseo, un anhelo o una obsesión. Si yo no tengo una palabra, yo creo esto. Algunas veces yo hablo con gente y yo digo, ¿qué la Biblia dice? Sí, pero es que yo creo esta otra cosa. Tú tienes un anhelo, un sueño o una obsesión, pero no tienes fe. Porque fe, para ser fe, necesita estar anclada en la palabra.
Amén. Pero, por otro lado, tener fe porque tengo una palabra es tener una realidad espiritual que aún no se ha manifestado. Ya la tengo. ¿No se ha manifestado? No, no se ha manifestado. Aún no lo puedo ver, pero ya lo tengo. Es como el corito ese, lo tengo, ya lo tengo, no se ha manifestado, pero ya me pertenece, porque fe me hace a mí, escuche bien, fe me hace a mí apropiarme de las promesas. Fe me hace a mí apropiarme de la palabra. Mientras yo no le aplico fe a la palabra y yo no le aplico fe a la promesa, la palabra y la promesa son algo externo a mí. Pero tan pronto yo tengo una palabra, tan pronto yo tengo una promesa y yo le aplico fe a la palabra y a la promesa, esa palabra se mete dentro de mí. No es que la palabra se convierta en mí, es que yo me empiezo a convertir en la palabra. Sí, sí, sí. Cuando tú comes comida, los que comen carne, si te comes una chuleta, la chuleta se va a convertir en parte de quien tú eres. Sí, la chuleta se convierte en parte de quien tú eres. En el caso mío, como ñame, malanga, una malanga lila con aceite, ay, aleluya. Cuando yo como eso, eso se va a convertir en parte de mí. Pero cuando yo como la palabra, no es que la palabra se convierta en parte de mí. Es que yo empiezo a convertirme en la palabra. Yo empiezo a pensar como la palabra. Yo empiezo a actuar como la palabra. Yo empiezo a comportarme como la palabra. Yo empiezo a parecerme a la palabra. Porque la palabra es viva. La palabra es viva. Y como es viva, cuando ella entra en mí, ella, la vida de ella empieza a gestarse dentro de mí y empieza a llenar cada área de mi vida. Amén. Tener fe porque tengo una palabra es tener una realidad espiritual que aún no se ha manifestado. Me encanta Romanos 4:17, lo hemos dicho en tantas ocasiones, lo quiero repetir. La Biblia dice en Romanos 4:17 que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Amén. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Y la Biblia me invita a mí a que yo imite a Dios. La Biblia me invita a mí a que yo imite a Dios. O sea, que me invita a que yo llame las cosas que no son como si fueran. Pero no es yo llamar lo que se me ocurra. No es yo llamar lo que esté en mi mente. No es yo llamar el sueño que tuve anoche. Para yo llamar las cosas como si fueran, primero yo necesito tener una palabra de Dios. Escúchame, escúchame, escúchame. La palabra se me mete por dentro y cuando la palabra se me mete por dentro empieza a salir por mi boca y yo empiezo a llamar las cosas que no son como si fueran. La palabra se me metió por dentro. ¡Ah! Esa palabra se me metió por dentro. Es una palabra viva. Y cuando la palabra viva se me mete por dentro, empieza a revolucionarme, yo empiezo a llamar las cosas que no son como si fuesen. No es lo que a mí se me ocurre. La palabra que se está metiendo dentro de mí, me está cambiando, me está transformando. Es la palabra que está haciendo algo poderoso. Escúchame, escúchame, es la palabra que se está haciendo vida dentro de mí. Así que para yo hacer como Dios y llamar las cosas que no son como si fuesen, necesito una palabra. Si no, simplemente repito, estaré hablando de mis anhelos, de mis deseos o de mi obsesión. Ahí, algo importantísimo que quisiera dejar cimentado en este momento fuertemente. Mi oración nunca va a anular la soberanía de Dios. Hay gente que dice, es que yo oro. Ajá. En tu oración buscaste cuál es la voluntad de Dios. En tu oración preguntaste, Señor, ¿cuál es tu voluntad? No sé. ¿Hiciste esta pregunta en tu oración? Porque tu oración, por más fe, por más creencia, si no se fundamenta en una palabra, es una lista de deseos para Dios. Aleluya. Mi oración nunca, mi fe nunca anula la soberanía de Dios. Fe verdadera, ¿sabe lo que hace? Se alía, hace alianza con la soberanía de Dios. Yo quiero algo. Y en el camino, Señor, yo quiero tal cosa. Que, y de momento el Señor me habla. Y cuando el Señor me habla, yo digo, oh, lo que yo quiero y lo que tú quieres van por caminos distintos. Señor, yo quiero lo que tú quieres. Ahora estoy orando por lo que tú quieres. Ahora estoy orando por tu deseo. No es lo que yo quería, pero ahora es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque en última instancia lo que yo quiero es lo que tú quieres, porque lo que tú quieres es lo mejor para mí. ¿Amén? Sí. Yo quiero lo mejor para mí, lo que Él quiere es lo mejor para mí. Así que cuando yo quiero algo que Él no es lo que Él quiere, significa que lo que yo quiero no me quiere. Aleluya. No me pida que lo repita porque no lo puedo repetir. Fe no anula la soberanía de Dios, nunca. Nunca. Cuando yo veo fe, el tema de fe en la Biblia, lo veo desde dos perspectivas y quisiera mencionarlo brevemente, ir a algunos versículos de la Biblia para mostrar lo que estoy diciendo. Primero lo voy a explicar y después voy a algunos versículos de la Biblia. Amén. En la Biblia yo veo lo que yo voy a llamar, por un lado, fe fundamental y por otro lado, fe específica. Déjeme primero hablar de fe fundamental. ¿Y qué es lo que yo quiero decir? Esto es un título, un label que yo le puse. ¿Está bien? Si a usted no le gusta ese label, no lo tiene que usar. Simplemente es un label mío. Pero yo veo lo que yo pienso que es fe fundamental. Fe fundamental es aquella fe que se centra en creer que Dios es bueno, que tiene un plan, que es el mejor para mí y los míos. Yo creo eso. Por eso, no importa lo que pase en mi vida, Dios es bueno. No importa lo que pase en mi vida, Dios tiene un plan. No importa mi circunstancia, Dios está trabajando a mi favor. Eso es una fe fundamental para mí. Esta fe es la que me lleva a la humildad de aceptar que mi opinión, alternativa y conclusiones son muy limitadas e imperfectas. Es la fe que me lleva a decir quién soy yo para cuestionar a Dios. En un momento determinado, Job empieza a cuestionar a Dios y Dios le dice, ¿dónde tú estabas cuando yo creé las estrellas? ¿Dónde tú estabas? Y Dios le empieza a hacer dos o tres preguntas a Job y Job termina diciendo, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no sabía. Oye, te ruego, te preguntaré y tú me hablarás, porque de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¡Wow! Es la fe de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, en Daniel capítulo 3, versículos 16, 17 y 18. Cuando viene el rey, le dice, van a adorar la imagen. Y ellos le dicen, no, dice, los voy a tirar. ¿Están seguros? Ciertamente, Dios puede librarnos del horno del fuego ardiente. Pero si no lo hace, como quiera, no te vamos a servir. Así que aquí no hay nada que decidir. Ya está decidido. Pero piénsenlo, no tenemos que pensar nada. Es esa fe que me hace creer que Dios siempre está a mi favor. Amén. Es esa fe que no me deja. Es esa fe que va creciendo conmigo. Fe específica. ¿Qué yo quiero decir con fe específica? Yo defino en mi vida fe específica como aquello que se centra o se fundamenta en una palabra específica de Dios, una rema. Es la fe que me lleva a creer en algo específico. Es la fe que algunas veces produce que milagros ocurran. Es la fe que nos conduce a obtener promesas. Es la fe que nos lleva a tener valentía, arrojo. Ambas, tanto la fe fundamental y la fe específica, ambas son necesarias en nuestras vidas. Ambas son importantísimas. No se contradicen, se complementan. Alguien, pues yo prefiero esta. No es para que tú prefieras una o la otra, necesitas las dos. Necesitas las dos, necesitamos las dos. Yo necesito esa fe fundamental, pero también necesito una fe específica en áreas específicas. Así que vamos a tratar de ir a mirar algunos versículos para explicar esto aún mejor. Pero en los versículos yo voy a utilizar dos palabras que se traducen por palabras. ¿Qué estás diciendo? No se preocupe, lo va a ver ya mismo. En los versículos voy a usar dos palabras que se traducen por palabras. Muchos de los hermanos conocen esto, pero para los nuevos quiero decir en la forma más sencilla posible. La palabra logos es una palabra que se traduce en la versión Reina Valera, en la mayoría de las Biblias, por palabra. Y se refiere a la palabra escrita de Dios. Y esa palabra escrita de Dios, lo que hoy nosotros llamamos la Biblia, en los tiempos de Jesús eran los pergaminos, esa palabra escrita está disponible para cada uno de nosotros. Amén. También tenemos la palabra rema. La palabra rema también se traduce en la Biblia por palabra y se refiere a una palabra específica. No es simplemente oír la palabra de Dios, sino oír una palabra de Dios. Es una palabra específica. Esta palabra rema llega única y exclusivamente mediante la relación con el Espíritu Santo. Esta no te llega en un libro, no te llega en la clase de instituto o de discipulado. Esta te llega única y exclusivamente en tu relación con el Espíritu Santo. Amén. Habiendo dicho eso, permíteme entonces ir. Estoy terminando mi introducción para comenzar a predicar. Hechos capítulo 6, versículo 7. Mira conmigo. Crecía la palabra, y ahí en el original, en el griego, se está utilizando logos. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También había muchos sacerdotes que obedecían a la fe. Dicho sea de paso, todos los versículos que vamos a estar mirando son versículos que vamos a ver la palabra fe y la palabra palabras, ya sea logo o rema. Y lo que quiero es que veamos la relación entre el logo o la rema y la fe. Cómo fe tiene que estar anclada en logo o rema. Si yo no tengo fe anclada en logo o rema, tengo un deseo, un anhelo o una obsesión. ¿Amén? Aquí vemos que los sacerdotes, muchos sacerdotes me decían a la fe cuando escuchaban la palabra, el logo. Ellos escuchaban el logo de Dios y al escuchar el logo de Dios, la palabra escrita, ellos obedecían la fe. Timoteo 4:6. Si enseñas esto a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo. Nutrido con las palabras, nuevamente el logo. Nutrido con las palabras de la fe. Fe fundamentada en la palabra y de la buena doctrina que ha seguido, doctrina enseñanzas. Ahí vamos a ir, Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Mire ahora, pero no les aprovechó el oír la palabra, el logo, por no ir acompañada de fe. Nuevamente, fe, palabra, palabra, fe. Gente que escucharon la palabra, pero no le mezclaron fe a la palabra. Y por eso dice que no les aprovechó. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra, logos de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su... mire qué interesante esto. ¿Cuál ha sido el resultado de su qué? ¿Y qué es lo que vamos a imitar? ¿Por qué no imita la conducta? Fe tiene que traducirse en conducta. Cuando yo miro el resultado de su conducta, yo sé la calidad de su fe. Sí, sí, cuando tú miras el resultado de su conducta, tú sabes la calidad de la fe de la persona. Tú sabes si es fe de verdad o si es fe disfrazada. Mira la conducta y entonces decide si vas a imitar su fe. Pero todo viene de la que os hablaron, la palabra, el logos. La palabra necesita ser hablada, la palabra necesita ser enseñada. Amén. Eso es lo que yo llamo fe fundamental. Es esa fe que se basa en la palabra. Yo estudio la palabra. Yo aprendo la palabra. Yo me alimento de la palabra. Y esa palabra va cambiando mi conducta. Va creando mi fe. Va creando una fe que es visible por los demás. No es una fe invisible. La gente quiere que nosotros tengamos nuestra fe para nosotros. Eso está en contra de todo lo que dice la Biblia. La fe es privada, la fe no es privada. La fe es pública, es para que los demás la vean. Yo sé que eso está en contra de lo que dicen la gente moderna. Sorry. La Biblia dice que mi fe tiene. Pablo no decía, yo soy una carta abierta para ser leída por todos. Esa es mi fe. Yo no soy una carta privada. No me. En la carta que yo tengo, la ley IPA no aplica. Yo soy una carta abierta para ser leída por todos. Mi fe es una fe que se supone sea leída por los demás en mi conducta, en mi comportamiento. Amén. Vamos entonces a ver ahora algunos versículos que hablan de la fe y de la palabra, pero usándolo rema en vez de logos. Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la rema, en tu boca y en tu corazón. Esta es la rema, la palabra de fe que predicamos. Aquí se refiere, no simplemente yo te hablo de la palabra, yo en mi relación con el Señor, cerca de ti, en tu boca, en tu corazón, puedo hablar una rema, una palabra específica de Dios. ¿Qué Dios tiene para tu vida hoy? ¿Qué Dios tiene para tu futuro? ¿Qué Dios tiene contigo? ¿Qué Dios tiene con tu familia? ¿Cómo Dios quiere ayudarte? Son cosas específicas que tienen que ver contigo y eso también es fe, eso también es palabra, pero necesitamos recibirlo de Dios. Miren, Romanos 10, 17, este es uno de los versículos más conocidos del tema de la fe. Dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la... Hay gente que está creyendo lo que se le ocurrió. Dios me va a dar, Dios me va a multiplicar, Dios me va a ensanchar, Dios me va a llevar, Dios me va a... ¿Qué te dijo Dios? Nada. Si no tienes una rema, ¿de qué estás hablándome? Ay, pastor, pero es que Dios a mí no me da una rema. Déjame decirte lo siguiente. Dijimos que la rema no se consigue en los seminarios. La gente va a seminarios a conseguir una rema de Dios. Ahí no está. Hay un congreso. Puedes ir a 100 congresos. Ahí no está. Es que viene. Viene fulano o fulana de tal a predicar. Voy a ver para recibir una palabra. Ahí no está. La rema únicamente viene cuando te relacionas con el Espíritu Santo.
¡Aleluya!
Si no te relacionas con el Espíritu Santo, sorry, no hay rema si no hay relación con el Espíritu Santo. La rema es resultado único y exclusivo de mi relación con el Espíritu Santo. Cuando yo me voy y me encierro, apago Netflix, apago YouTube, apago todo lo demás, apago redes, apago el teléfono y me voy con el Espíritu Santo. Es posible que ahí te llegue una rema. Puede que no sea el primer día, puede que no sea el segundo día. ¿Quién sabe si no es el tercero, ni el cuarto, ni el quinto? ¿Quién sabe si pasa una semana, dos semanas o tres semanas? Pero un día tú vas a estar ahí, de momento eres iluminado, de momento tú sientes que te golpearon por dentro, de momento tú sientes que algo cambió, de momento tú sientes que algo es diferente, de momento tú sabes que entiendes algo que tú no sabes cómo lo entiendes ni por qué lo entiendes. De momento tú logras ver, de momento es como si tus ojos hubiesen sido iluminados, de momento tú dices, ¡ah! Y va a pasar, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo que Él va a hacer eso, Él lo va a hacer. Eso es 100% seguro.
¡Aleluya!
Como dijo un predicador de antaño, Dios tiene boca y sigue hablando. Dios tiene boca y sigue hablando. Y eso es una gran verdad. Amén. Hebreo 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra. Cuando Dios dijo sea la luz, hoy cuando yo lo leo es un logos. Pero cuando Dios lo habló fue una rema. Cuando Él dijo sea la luz, en aquel momento histórico Dios habló una rema. Hoy yo leo un logo, pero ¿sabes qué pasa con cada logo que tú lees? Hay la posibilidad de que en cualquier momento, porque la palabra es viva y activa, hay la posibilidad que en cualquier momento ese logo que está leyendo cobre esa vida. ¡Oh! Se convierte en una rema. Una de las formas en que Dios más me da mi palabra rema, ¿sabe cuál es? Leyendo el Logos. De verdad. Yo algunas veces estoy en mi estudio, estoy ahí leyendo simplemente la Biblia. Yo leo la Biblia para alimentarme, yo no leo la Biblia para predicar. En serio, yo leo la Biblia porque yo necesito leer Biblia. Yo leo la Biblia para predicarme. Yo de lo que me alimento, predico. Yo no leo Biblia para predicar, yo no estudio Biblia para predicar. Yo estudio Biblia porque yo necesito alimentarme. Y estoy ahí cuando estoy leyendo y algunas veces estoy leyendo y dice, ah, mira qué interesante esto, qué interesante esto, qué interesante esto. Y encuentro cosas interesantes y escribo, yo todos los días escribo de lo que estoy leyendo. Escribo, escribo, escribo. Y de momento estoy leyendo algo y de momento es, ¡ah! Se acabó todo lo demás. Se acabó todo lo demás. Tengo que hacer pausa. Porque algo que cuando fue escrito era rema, al yo leerlo se ha convertido en un logo. Pero de momento, de momento, de momento, inexplicablemente, en ese momento que lo estoy leyendo, ¡boom! Me llena de fe, me alimenta y se convierte en una palabra específica para mí, en un momento específico. Ahí un gran evangelista de principios del siglo XX, año, el siglo pasado, Bosworth es su nombre, se considera uno de los precursores del movimiento de sanidad, que fue el movimiento de sanidad que explotó en los años 40, 50 a través de todo Estados Unidos, un movimiento extraordinario. Y él se considera uno de los precursores, él fue un hombre que tuberculosis cuando era un adolescente. Y en esa época la tuberculosis, sorry, si te dio, nos vemos en el otro mundo. Y él tenía tuberculosis, había sido desahuciado ya por los médicos. Y estando en esa condición, Dios lo sanó. Y Dios lo levantó. Y se convirtió en un extraordinario predicador, un gran predicador. Testimonios increíbles de las cosas que Dios hizo a través de él. Pero una de las cosas que en entrevista y cuando le hablaban, le preguntaban, ¿de dónde viene el poder ese? O sea, los incrédulos iban, dice la historia, cuenta, de que en un momento médicos iban con sus enfermos que ellos atendían, los llevaban a ver qué pasaba. Se sanaban. Y entonces eran médicos incrédulos, se convertían. Pero entonces, una de las cosas que le preguntaban en distintas entrevistas, ¿cómo tú haces esto? ¿Cómo tú haces esto? Y él siempre daba gloria a Dios. No, yo no hago nada, yo no hago nada. Pero una de sus citas es la siguiente. La fe comienza donde se conoce la voluntad de Dios. Él dice, cuando yo conozco que la voluntad de Dios es sanar a alguien, cuando yo conozco que la voluntad de Dios es hacer algo, cuando yo conozco cuál es la voluntad de Dios, inmediatamente se enciende mi fe. Mientras yo no sé qué Dios quiere hacer, yo no sé qué hacer. Llegaba a sitio diciendo, Señor, ¿qué tú quieres hacer hoy? ¿Qué tú vas a hacer hoy? ¿Qué tú vas a hacer hoy? Hoy puede estar, ¿qué tú vas a hacer hoy? Hasta que llega el momento y ¡pum! Esto es lo que voy a hacer hoy. Ya sé hacia dónde voy. Y empezaban a ocurrir milagros. Porque la fe se fundamenta en tener una palabra. Mientras yo no tengo una palabra, yo tengo un buen deseo, tengo un anhelo o tengo una obsesión. Edwin, lo que estás diciendo nos desalienta. No. Escúchame. Aleluya. Hace algún tiempo hablé y dije que decidí dudar de la duda. Amén. Dudar de la duda es una acción consciente. Yo decido hacerlo. Yo, cada vez que la duda venga a atacarme, yo digo, cuando la duda me dice, Edwin, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Yo le voy a decir, ¿tú estás segura de lo que me estás diciendo? Vamos a devolverle la duda a la duda. Vamos a dudar de ella. Al escuchar lo que Dios nos está hablando, yo tengo que llegar a una conclusión. Y básicamente, todo lo que yo he hablado en estos últimos 45, 46 minutos, todo lo que yo he dicho es para llegar a lo que voy a decir ahora. Así que si se te olvida todo lo que yo dije, no hay problema, porque si entras en el app de la iglesia, entras a la predicación, entras a Note, van a estar todas estas notas. Sí, sí, entra al app de la iglesia, entra a la predicación y dentro de la predicación dice Note. Cuando tú andas Note, pa, 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 están todas mis notas allí. O van a estar, no sé si ya están o si van a estar, pero... Todo lo que he dicho para decir lo siguiente. No todos los días voy a tener una palabra rema de Dios. No. No. Pero todos los días tengo acceso ilimitado a la palabra Logos. Todos los días tú tienes un acceso ilimitado a la palabra Logos. Y en la medida en que tú te dedicas a todos los días tener ese acceso ilimitado a la palabra Logos, van a empezar a ocurrir momentos cada vez más frecuentes. Escúchame. Toma esto como una palabra profética. Esto que voy a decir, tómalo como una palabra rema para ti ahora. ¿Está bien? En serio. Te lo digo con mucha, mucha, mucha seriedad. Toma esto como una palabra rema para ti, como una palabra específica. En la medida en que tú te acostumbres todos los días a alimentarte de la palabra logo, va a ocurrir que en momentos específicos esa palabra logo se va a convertir en una palabra rema, y mientras más tú lo hagas, más frecuentemente va a ocurrir. Al principio quizás te pasa una vez al mes, después tú ves que te está empezando a pasar una vez cada 15 días, de momento va a pasar y todas las semanas te está ocurriendo, y de momento va a pasar y te va a pasar a ocurrir todos los días, y de momento tú quieres buscar la Biblia porque tú quieres leer ese logo, y que cuando tú estás leyendo ese logo, entonces de momento ya está tan frecuente, porque tu relación con el Espíritu Santo se va acercando, te vas acercando al Espíritu Santo, y en la medida que te vas acercando al Espíritu Santo, ese Espíritu Santo está loco por hablarte, ese Espíritu Santo está deseoso de hablar, pero Él quiere hablar con aquellos que quieren tener intimidad con Él. Aleluya. Dios no simplemente quiere hablarte, Él quiere hablar con los que quieren tener intimidad. Cuando Él ve que tú estás en serio, que tú llegaste hoy en intimidad, dice: oye, está Sally, y ve que llegaste mañana, y ve que llegaste pasado mañana. Ah, Él empieza a alegrarse. Eso dice la Biblia, no me lo estoy inventando. De la misma manera que si no lo hace, empieza a entristecerse. También lo dice la Biblia, no me estoy mintiendo. Cuando tú no te acercas, Él se queda esperándote. Ah, cuando yo me di cuenta de eso. Cada día que no me acerco a Dios es un día que Él se quedó esperando que yo me acercara. ¡Ay, qué mucho me dolió! El día que yo lo entendí. Cada vez, cada día que pasa que yo no me acerco, es un día que Él se quedó en el lugar secreto esperándome. Y se quedó allí y se quedó triste. Cuando yo pude entender eso, eso empezó a cambiar mi forma de orar. Eso empieza a cambiar cómo yo veo lo que es mi intimidad con Él. Y eso empieza a hacer que mi intimidad con Él se convierta en una prioridad. Se convierte en una prioridad. Y cuando Él ve que yo intimo con Él hoy, y que yo lo hago mañana, y que llega el momento en que ya no es suficiente hacerlo todos los días, ahora quiero hacerlo por lo menos un par de veces al día, en cualquier momento en que estoy: Señor, estoy aquí, Padre, Espíritu Santo, qué bueno tú eres, te amo, Espíritu Santo. Yo tengo una costumbre, casi todas las noches yo me acuesto, y cuando me acuesto me viro, yo duermo boca arriba. Esas son de las cosas que yo no sé por qué la gente dice que yo soy maniático, pero esas son las cosas que se supone que haga todo el mundo. Pero yo todas las noches me acuesto, me viro contra la pared, y cuando me viro contra la pared, lo primero que digo es: Jesús, te amo. Jesús, te amo. Es a la última persona que yo quiero hablarle durante el día. La última persona con quien yo quiero tener una conversación. La última palabra que yo quiero decir, se la quiero decir a Él. Y digo: Jesús, te amo. Jesús, te amo. Jesús, te amo. Algunas veces es: Jesús te amo, dura 30 segundos. Algunas veces se convierte en media hora, una hora. Porque algunas veces empiezo a experimentar como Él me está diciendo: yo te amo. Y estoy tocando su corazón, porque de esto se trata. Fe. Fe es la manera en que nosotros tocamos a Dios, por causa de que Él me está hablando una palabra. Pero yo me acerco a buscar esa palabra, yo me acerco a leer esa palabra, yo me acerco a entender ese logo que está hablándome. Y que en la medida en que yo más me acerco a ese logo tiene la capacidad extraordinaria de convertirse en un rema. que me llena de fe, me llena de fuerza, me llena de ánimo, me llena de aliento. Es la fe que necesito para vivir cada día. Es la fe que necesito para vencer mis temores. Es la fe que necesito para vencer mis circunstancias. Es la fe que necesito para vencer todo lo que el enemigo quiera decir. Es la fe que necesito para ser mejor hoy. Es la fe que tú necesitas en este día. Y es la fe que queremos buscar. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? No todos los días voy a tener una palabra rema de parte de Dios, pero todos los días tengo acceso ilimitado a la palabra Logos. Y ese acceso ilimitado a la palabra Logos, en algún momento, óyelo, en algún momento se va a convertir en un rema. Va a haber un día en que yo voy a leer y yo simplemente voy a leer. Y dijo Dios, sea la luz. Y cuando yo lea y dijo Dios, sea la luz, yo voy a sentir como por dentro soy iluminado. Un día estoy leyendo, no tengas miedo. Y cuando estoy leyendo, no tengas miedo, voy a sentir como cadenas se rompen dentro de mí. O un día abriré mi celular y cuando abra mi celular va a aparecer que dice que hoy puede ser el día del milagro. Y ese va a ser el día del milagro. Porque eso es lo que Dios está haciendo. Yo quiero hacer dos cosas. Número uno, vamos a orar juntos. Después quiero leer una palabra que en estos días Jenny nos dio, corta, para también volver a orar. Amén. Pero vamos a orar juntos. ¿Por qué no le dices, Señor, yo quiero acercarme a ti? Yo quiero tener intimidad contigo. Yo he escuchado todo lo que Edwin ha estado hablando acerca de palabras, logos, rema, acerca de todo esto, acerca de este crecimiento. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame. Ayúdame a crecer en intimidad contigo. Ayúdame a crecer en familiaridad contigo. Ayúdame a crecer, Señor. Ayúdame a crecer, Padre, en el nombre de Jesús. Sea tu gracia, sea tu Espíritu obrando. Sea tu Espíritu obrando. Ayúdame. Trabaja en mí, trabaja en cada uno de nosotros. Díselo a Él, trabaja en mí. Trabaja dentro de mí. Padre, queremos crecer en fe. Pero ¿cómo crecer en fe si no crecemos en la palabra? Si no crecemos en intimidad. Si no crecemos, Señor, en acercarnos a ti. Queremos hablar a la higuera y que se seque. Queremos pedir al monte que se mueva, pero ¿cómo hacerlo si no crezco en palabra? Si no crezco en intimidad contigo. Todos queremos ver el grano de mostaza creciendo, pero el grano de mostaza crece porque es alimentado por una palabra. Una palabra que sale de ti. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a poder ver las cosas como tú las ves. Entenderlas como tú lo haces, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir como tú vives. En el nombre